Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Cuenta que este año se cumplen los 100 años del estreno de El Castillo de Barba Azul, la única ópera que compuso Béla Bartók, compositor húngaro. Castillo de Barba Azul viene a ser para los húngaros su ópera nacional por excelencia.
Bartók es el compositor húngaro del siglo XX.
Un compositor, como dice, antes hablamos de director de orquesta, John Solti, que estudió con Béla Bartók, decía: no se me ocurre otro compositor más que Schubert que haya tenido una vida tan triste como la de Bartók. Murió relativamente joven de leucemia, tuvo que emigrar por la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. Sí. Hoy es uno de los compositores de referencia del siglo XX, pero en su propia época fue totalmente ignorado. La música de Bartók, hasta que Bartók murió, y prácticamente inmediatamente que murió, su obra se empezó a extender y a expandir.
Un compositor rarísimo, Bartók, en el sentido de que había como grandes calles que se iban abriendo, trazando, ¿no?, para la música nueva del siglo XX. Bartók hizo su propio camino con esos estudios extrañísimos que hizo, sí, del folclore húngaro. Y compositor, digamos, único, singularísimo.
Y se nutrió de toda esa música, exploró, le interesó la música desde la composición, todos esos estudios endomusicológicos que él realizó. Fue uno de los primeros investigadores en recolectar y grabar canciones tradicionales de Europa Central, de Europa del Este, particularmente, evidentemente, de Hungría, y utilizar todo ese material en su propia obra, sistematizarlo de forma de información, crear metodologías nuevas de enseñanza. Por ejemplo, tiene una serie de obras para piano que se llaman El Microcosmos, que es, bueno, en vez de estudiar con los mismos métodos de piano de hace 200 años, estamos en otra época, requerimos otra metodología, que hoy ya de por sí El Microcosmos ya tiene más de 100 años, tiene como 110 años, con toda esta riqueza que él tenía. Y todo eso nutrió su música, absolutamente, creó una voz única. Un compositor que está cerca es Kodály, pero no llega a esa mirada de Bartók. Claro. El Castillo de Barba Azul es una obra de relativa juventud. Bartók la compuso en los mediados de sus 30 años. Fue prácticamente su única aproximación al mundo lírico. De hecho, es la única ópera que compuso, pero no tiene gran carga de obra lírica.
Es
una ópera breve, es una historia, como dice el prólogo, es una historia antigua, o sea, es basada en el cuento, en el mito de Barba Azul, tomado particularmente de Perrault, pero crea un drama de intimidad psicológica entre dos únicos personajes que hablan, que se enfrentan, y que uno no sabe si están en un mundo de realidad, de fantasía, están en su mente, están realmente en un castillo.
Claro.
Y es fascinante cómo eso Bartók lo traduce en el lenguaje orquestal.
Hay un antecedente que es, claro, el drama de Maeterlinck, que es el mismo que escribió Peleas y Melisande, que después usó Debussy en su ópera, en el que ya tenemos algo de esa idea de lo simbólico, ¿no?
Sí,
también. Los aromas, las sombras.
Y coincide, aparte de la composición, con el gran periodo expresionista en las artes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Era un material particularmente adecuado para.
Yo creo que sí, pero el tratamiento que le da Bartók es único. Porque, bueno, fuera de que está cantado en húngaro, que era que él centra evidentemente la acción en algún lugar mitológico de Hungría, y que toda la obra está nutrida de todas estas reminiscencias folclóricas, es una obra que no tiene lugar, no tiene tiempo y no tiene espacio. O sea, ese sonido funciona en cualquier lado. Ahora estamos recorriendo los ensayos de escena, ya se está trabajando.
Claro, subrayémoslo, El Castillo de Barba Azul es la primera de las óperas de la temporada y va esta semana, el jueves 7 de junio.
El jueves 7 de
junio. En única función.
Una única función y por primera vez en Uruguay. Nunca se hizo El Castillo de Barba Azul. Una obra que tiene 100 años y de un compositor tan importante. Y bueno, también vimos que tenemos una gran orquesta como la Orquesta Filarmónica, una gran directora como Lilia Amadio, una especialista en la música del siglo XX como es ella. Bueno, se daban las condiciones para sumar un título más a esta.
Buenísimo.
Un título breve, un título que es un desafío para todos los que hacemos esto. Creemos que va a ser también un desafío para el público, o sea, que se empiecen a ofrecer este tipo de obras. Y es un camino que queremos explorar, que queremos continuar y que queremos ir creciendo en esto que estamos haciendo. O sea, hay mucha música por hacer.
Béla Bartók nació en Hungría en 1881. En 1905, es decir, cuando todavía era relativamente joven, tenía menos de 25 años, inició la tarea que lo hizo inmortal. Sus investigaciones sobre la música campesina húngara, luego extendidas a todo el folclore de Europa Oriental, su música, aún su música más refinada, procede siempre de esas investigaciones, de esas compilaciones y transcripciones de música popular, de las que puede decirse que fundan la llamada etnomusicología. Digámoslo, es un invento de Bartók, la etnomusicología, un gran invento de Béla Bartók. Sus compositores favoritos en sus años de formación en Budapest eran Richard Wagner, Richard Strauss, Claude Debussy, y luego añadió a Stravinsky y a Schoenberg. Esto es, Béla Bartók, en sus preferencias, ya había pasado en limpio quiénes eran, antes de 1920, los más grandes de la música moderna. Béla Bartók fue un gran pianista y, por supuesto, un gran compositor de música para piano, sonatas, conciertos, danzas, piezas libres. Como tantos artistas e intelectuales a fines de los años de 1930, Bartók emigró a Estados Unidos, a Nueva York, donde de hecho falleció en 1945, a la edad de 64 años. Bartók es, de esto no cabe ninguna duda, uno de los grandes músicos del siglo XX. Y subráyese esto, es uno de los más personales también, uno de los más inconfundibles. Yo elijo destacar como obras favoritas la música para cuerdas celesta y percusión de 1936, el sexto, es decir, el último de sus cuartetos de cuerda de 1939. Bartók es uno de los grandes maestros de esta forma musical, uno de los herederos directos de Beethoven. El tercer concierto para piano y el concierto para orquesta, que es lo que estamos escuchando ahora en Oír con los Ojos. Estas son obras de 1943, 1944 más o menos, es decir, del final de la vida del compositor. Como detalle de repertorio popular, añado esto. En Melinda y Melinda, la película de Woody Allen, en la parte seria, recordarán quienes la vieron que la película está partida en comedia y en drama, de ahí el título, Melinda y Melinda. Además de música de Stravinsky, hay música de este compositor, de Béla Bartók, puntualmente de sus cuartetos de cuerda. Es una música realmente maravillosa. El Castillo de Barba Azul, la obra que vamos a ver en Montevideo esta semana, el jueves 7, en el Teatro Solís, es su opus 11, su única ópera, que la escribió Bartók entre 1910 y 1911, pero que la tuvo que revisar más de una vez y que recién consiguió presentar con éxito en 1938. Desde entonces, eso sí, no ha dejado de ser una de las favoritas de los teatros y del público. Entre las óperas del siglo XX, consta de un único acto, es una ópera breve, esta dura poco más de una hora. El libreto en húngaro fue escrito por el poeta Belas Balax, amigo de Bartók, y está basado en el cuento popular Barba Azul del siglo XX. 17, resignificado, como hemos visto por Maeterlinck, a través de su magistral obra teatral simbolista Ariana y Barba Azul, más o menos contemporánea de la ópera de Bartók. Así resume el programa del Solís el argumento de El Castillo de Barba Azul. Judith ama a Barba Azul. Judith podría ser otro nombre para Ariana, y poseída por un enorme deseo de redimirlo, lo ha seguido hasta su castillo. Allí le pide las llaves de las 7 puertas para conocer sus secretos, pero solo le dan 6. En la primera puerta encuentra una cámara de tortura, en la segunda armas de Barba Azul, en la tercera un tesoro ensangrentado, en la cuarta un jardín manchado de sangre también. La quinta puerta muestra un paisaje tenebroso, la sexta un mar de lágrimas y los dolores de la vida. Acorralado, Barba Azul le entrega a Judith las últimas llaves, las de la séptima puerta. Al abrirla encuentra todas las amantes que ha tenido Barba Azul y que no han servido para compensar su soledad. Entonces Judith vuelve a colocarse entre ellas y Barba Azul vuelve a quedarse solo. Los críticos lo resumen de manera muy sencilla esto, y no por eso menos inquietante. Una puerta cerrada, una llave, una puerta cerrada para la que nos ha sido negada la llave, son símbolos primarios, símbolos muy sencillos y perfectamente eficaces. Bartók utiliza estos símbolos no porque le pareciera que componían una gran narración, sino porque le resultaban útiles para confesarse como artista. Les propongo escuchar la palabra de la maestra Ligia Amadio, directora titular de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y que estará en el foso junto a la orquesta para dirigir El Castillo de Barba Azul el jueves 7 de junio en el Teatro Solís.
Siempre me encantó esta obra. Ajá. Desde la primera vez que la escuché en vivo en Río, en, creo que 97, 98, no sé bien, que fue con Eva Marton en el papel de Judith.
Gran cantante.
Sí, una de las mayores, y con Gábor Eötvös dirigiendo, uno de los maestros húngaros más importantes, y con la propia orquesta del Teatro de Río, ¿no? Y fue maravilloso, fue una de las cosas más lindas que yo vi, nunca me olvidé. En la misma noche había La Voz Humana de Poulenc con Renata Escoto. En la segunda parte, la primera parte, Castillo de Barba Azul. Y fue tan impactante, no había elementos en el escenario, había un único cubo grande que hacía el papel de castillo y la cantante, y el cantante creo que cantaba en off, ni aparecía, era una cosa muy rara. Y con, solamente con luces se hizo un espectáculo absolutamente increíble, eran luces, luces. Que luces es un quesito muy fundamental en esta ópera, porque las luces también fueron planeadas por Bartók.
Hacen su aporte artístico, claro.
Sí, Bartók hizo como hacía Wagner o otros que determinaban otros elementos que no fueran solamente la música, con este concepto de obra de arte integral. Entonces, a cada puerta, por ejemplo, de esta historia de las 7 puertas del castillo de Barba Azul, ¿no? A cada puerta que se abría, Bartók daba una nítida orientación de qué luz debería ser y cómo debería estar proyectada, ¿no? Todo esto está en la partitura. Entonces, la luz realmente es un elemento dramático muy importante. Yo amo la obra y es la primera vez que la dirijo y es la primera vez que se hace también en Uruguay. Entonces es un acontecimiento importante no solamente para mí a nivel personal, pero para Uruguay culturalmente hablando, ¿no? Que finalmente se haga una versión de esta obra acá en este país.
¿Cómo le describiría al que la va a escuchar por primera vez la música del Castillo de
Azul? La música es tremenda, es fascinante. Es una cosa tan bien escrita, tan bien estructurada, muy densa, ¿no? O sea, una hora, pero uno sale exhausto así de la emoción de todo esto. Es un tremendo espectáculo, realmente.
¿Hay una relación de Bartók en esta ópera con el simbolismo, tal vez? ¿Con una forma de plantear el teatro musical que es menos lo que dice que lo que sugiere? Hay mucha cosa de sombra, de ideas que no están del todo presentes, pero que al mismo tiempo son muy intensas en el escenario, que eso tal vez viene, bueno, del teatro simbolista, ¿no? De Maeterlinck, de la pelea simbolizante de Debussy, que él admiraba mucho.
Totalmente. Bartók asimiló todas estas influencias, ¿no? Principalmente de Debussy, peleas, como decís. Para mí esta es una ópera profundamente autobiográfica de Bartók. Yo digo a nivel psicológico, ¿no? Porque es la única ópera que él escribió. Tiene una visión completamente psicanalítica, ¿no? Del personaje, o sea, no es la historia del Barba Azul. Es la historia de uno mismo, de todos nosotros, de la humanidad, de las puertas que tenemos que abrir dentro de nosotros, ¿no? De los crímenes que habemos cometido, de las faltas, de todo lo que hace parte de nuestra historia. Claro, la gente tiene mucho miedo de decir así, cometimos crímenes, ¿no?
Lo inconfesable.
Claro, lo inconfesable, esto mismo. Los diversos niveles, yo pienso que es un viaje al propio subconsciente, el viaje del Barba Azul y de Judith, ¿no? Abrir las puertas es abrir las puertas de nuestro propio subconsciente, ¿no? Yo encaro así, totalmente. Bartók era un personaje muy reservado, ¿no? Muy reservado, realmente. Entonces me parece que esto fue una manera de describir. Además, hubo una clara intención de hacer una cosa desde el prólogo de la ópera, diciendo que lo que pasaba afuera era lo mismo que pasaba dentro, que no se sabía si estaba hablando de una historia exterior o interior. ¿Entiende?
Sí, sí, sí.
Estamos hablando, y justo en el despertar del siglo 1911, con toda esta cosa freudiana y todo esto, ¿no? Entonces, además, él escuchó la poesía del libretista justo en casa de, ¿cómo se llaman? La pareja, ahora se me fue, pero de otro, Kodály.
Ah, Sultán.
Kodály y su esposa. Uh-huh. Y ahí escuchó la versión de ¿cómo se llama el libretista? Salas, ¿no?
No lo recuerdo, pero lo vamos a contar después.
El escritor, claro, el escritor este, perdón, que es Bella también su primer nombre,
ah, verdad,
como
sí,
Bella Bartók, pero se me fue su apellido. Y ya la inspiración de este libreto viene de dos líneas distintas de la historia de Barba Azul. Una es de Maeterlinck, uh-huh, como decís, ¿no? Que es más actual. Pero también la de Maeterlinck se reporta a un Barba Azul que es de 1600 y tanto. Y después hay el personaje parecido con Barba Azul en el imaginario húngaro mismo, ¿no? Que hay un otro personaje que tiene una historia semejante.
Bartók era un gran estudioso del folclore húngaro.
Exactamente, totalmente.
Revolucionó, de hecho, la forma de producir música en el siglo XX con esas investigaciones, ¿no? Esas recuperaciones, hizo hasta grabaciones.
Él influenció el mundo completo, claro, con esto. Sí. Porque en casi todos los países surgieron movimientos semejantes, claro, de retomada del folclore, búsqueda de una música propia, nacional, los nacionalismos diversos, sí, él fue una figura muy importante.
Es una cumbia muy, muy grande. Y claro, es bueno subrayarlo. Cuando uno sale a pasear por la música del siglo XX, enseguida descubre que Béla Bartók es uno de los grandes, grandes músicos del siglo XX.
Ah, obviamente, sí. Obviamente.
Quizás no es...
Esto no está en discusión.
No, por supuesto, pero quizás no es de esos nombres famosos como Stravinsky o Debussy, pero...
No, claro que es. Claro que es, ni un poco menos, ¿no? Bartók es tan consagrado como cualquier uno de ellos.
En esta producción que vamos a ver, maestra, ¿qué detalles son quizá de interés para el que va a venir al teatro? Por ejemplo, ¿vamos a tener un narrador en nuestro idioma para el prólogo de la obra?
Me parece que el propio protagonista va a hablar el prólogo en español. Y claro, todo lo que se habla, todo lo que se canta en la ópera va a estar subtitulado
como habitualmente,
o sea, la persona no tiene que saber húngaro para entender la ópera. Va a estar todo escrito en español. Pueden venir con tranquilidad.
¿Dos cantantes que son?
Bueno, que son Hernán Iturralde, que hace el papel del Barba Azul, y Adriana Mastrangelo, nuestra querida compatriota de ustedes, que vive en Buenos Aires, ¿no? Que hace el papel de Judith. Son los únicos dos personajes. Hay tres otros personajes mudos que no hablan, que son las tres primeras mujeres de Barba Azul, ¿no? Pero más detalles no voy a dar.
Perfecto, hay que venir a verla. Única
hay que venir
el jueves 7 a las 20 horas aquí en el Teatro Solís con la Filarmónica de Montevideo.
Es increíble que sea solamente una función. Yo espero que haya colas acá que hagan con que se haga otra función, porque realmente es...
Se justificaría, claro.
Sí, es una tristeza, ¿no? Que se haga una ópera y una vez solamente, pero bueno.
Claro, usted la va a terminar de dirigir y ya se va a tener que despedir en esa misma noche.
Sí, bueno, estamos habituados, en los conciertos es siempre así, ¿no?
Pero bueno, se puede convertir eso tan triste en...
Claro,
que, bueno, va a ser
que piden
único,
una segunda función,
sí,
¿no?
Claro,
que
perfecto.
Piden una segunda función, que merita.
Yo creo que sí. Muchas gracias por estos minutos.
A ti, Fernando.
Tengo conmigo una grabación de referencia de El Castillo de Barba Azul, Anne-Sophie von Otter, soprano, John Tomlinson, barítono, Bernard Haitink, haciendo magia con la Orquesta Filarmónica de Berlín, en oír con los ojos los minutos finales del acto único de El Castillo de Barba Azul, de Béla Bartók.
Oh, so
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.